qué es lo que quiere o lo que significa esta canción es que tenemos aquí con nosotros y nosotras a José Ignacio Bado. José Ignacio Bado, bueno, ¿qué tal estamos?
Qué bueno, Iñaki. Oye, Nico, parca tú.
No pasa nada.
Aquí andamos. Ya parece que superando el catarro de estas últimas semanas, uh-huh. Y parece como que ya el tiempo otra vez nos vuelve a acompañar, o sea que vamos a ver si vamos mejorando un poco en todos los aspectos.
A ver, ese último arreón, que todos estamos igual, con toses, flemas, catarro, bueno.
Sí, ya parece que el episodio de la gripe ya va cogiendo la curva descendente, o sea que de alguna manera a ver si vamos ya mejorando poco a poco. Uh-huh.
Y bueno, solemos tratar temas de salud. El último era sobre el cuidado, sobre los cuidadores, el cuidarse. Igual convendría hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo tratado en el día anterior.
Bueno, pues en los últimos programas, los últimos tres programas, hemos hablado un poco sobre el tema de cuidarse, cuidar y de cuidarse. Va relacionado con las personas que por alguna circunstancia de la vida les toca dedicar sus cuidados a personas que lo necesitan, uh-huh. Y entonces hemos hecho, como si diríamos, una valoración progresiva sobre la importancia de los cuidados, uh-huh. Sobre la importancia de valorar todo lo relacionado con las personas cuidadas, y hoy vamos a hacer un poco sobre el tema de cuidarse la persona que se dedica a cuidar. Por hacer una pequeña introducción, decíamos que la mayoría de las personas cuidamos cada día bien a nuestros hijos e hijas, a nuestras amistades, a nuestra pareja, a nuestros mayores y a nosotros mismos, que cuidamos y que a su vez nos cuidan. Que en las últimas décadas se han dado en las sociedades occidentales cambios importantes, como que la gente vive más tiempo, que las familias son más pequeñas, que se han avanzado en los tratamientos de muchas enfermedades y muchas minusvalías, pero por ello hay que decir que existen más personas que no pueden cuidarse por sí mismas, y estos cuidados pasan a la familia y a la sociedad. Sin cuidar, nuestra sociedad no podría sobrevivir. Que quienes reciben cuidados son personas de todas las edades, con procesos muy diversos, y que quienes cuidan son personas y grupos que prestan diversos cuidados, bien sean físicos y emocionales, en su casa o no, y con distinta participación de los servicios públicos, privados o asociaciones. Que tienen diferentes tipos de relación con la persona cuidada, bien sea una relación de pareja, de hijo o hija, padre, madre, hermanos, amistad, vecindad, y hay quienes cuidan de alguna manera profesional. Y que la importancia de todo esto es que hay que ayudar a quien cuida a afrontar mejor esta situación. Quiere decir que es importante cuidar a la persona que necesita de nuestros cuidados, pero también es importante ayudar a quien cuida a afrontar mejor esta situación. Y que parte de tres ideas básicas que podemos resumir como que el cuidar y el cuidarse se trata de procurar el mayor bienestar de todas las personas implicadas, tanto de la persona receptora de cuidados como del grupo de cuidador, que se trata de cuidar y que este cuidar es responsabilidad de las familias, de hombres y de mujeres y de la sociedad en su conjunto, compartiendo los cuidados. Y finalmente, que cuidar puede producir mucha sobrecarga física y emocional, por lo que es muy importante cuidar y cuidarse a la vez.
Thank you.
un poco la introducción del programa, de los programas anteriores. Y hoy, bueno, ¿sobre qué nos toca hablar, José Ignacio? ¿Qué nos...?
Bueno, pues hoy, como he comentado, hoy toca hablar sobre el tema que es el de cuidarse. Uh-huh. Hemos hablado en programas anteriores sobre el hecho de cuidar. Pues hoy vamos a hablar de cuidarse. Cuidarse quiere decir que las personas que se dedican a esa actividad, de alguna manera, pues también necesitan una serie de atenciones, de cosas a tener en cuenta, que son importantes para poder llevar a cabo su labor en ese sentido. Entonces, podemos decir que uno de los capítulos que vale la pena comentar un poquito es el que se relaciona con las emociones y los sentimientos, ¿no?, de la persona. Y para introducirlo un de alguna manera, podemos decir que los sentimientos que se experimentan cuidando pueden ser muchos y muy variados. Incluso pueden ser unos sentimientos contradictorios, de los mal vistos y bien vistos, y que varían con el tiempo y las circunstancias. Pueden ser unos sentimientos de satisfacción y de tranquilidad por cumplir un deber moral y una decisión voluntaria. Puede ser un sentimiento también en el cual la persona se siente explotada o atada por tanto trabajo. Pueden ser sentimientos de enfado o de irritación por los cambios en la vida. Como vemos, son sentimientos variados y a veces contradictorios. También a veces, en lo que se refiere a emociones y sentimientos, también a veces podemos sentir tristeza, preocupación y dolor por la persona querida y su sufrimiento. Por otra parte, nuestros sentimientos también pueden ser en el sentido de protección, de cariño y de apoyo a esa persona que necesita nuestro cuidado. Y a veces, pues, son sentimientos de vergüenza por cosas que hace, y a veces nos hace poner reparos o asco para realizar determinados cuidados. Quiero decir, una preocupación de padres, de personas con incapacidad, es qué ocurrirá con sus hijos cuando ellos mueren. Es otra preocupación, otro sentimiento a tener en cuenta. Y finalmente, podemos decir que en lo que se refiere a sentimientos, otras veces se puede sentir el sentimiento de culpa porque se albergan sentimientos negativos hacia la persona cuidada, o a veces en nuestro interior pues bulle un deseo de que muera, o por dejar al familiar para descansar y cargar las pilas. Pues a veces también ese sentimiento puede ser de culpa, ¿no? También en el caso de personas con enfermedades mentales existe el prejuicio irracional de que la familia tiene algo que ver con la causa de la enfermedad. Como vemos, son sentimientos muy diversos y muy dispares, ¿no?, en ese sentido.
Y luego, por otra parte, estarían los experimentos que, aparte, se experimentan, ¿no?, sin tener que cuidar.
Pues hemos comentado la variedad de sentimientos que nos puede dar lugar a este tipo de cuidados. Y podemos decir que los sentimientos que se experimentan en ese momento son reacciones lógicas a la situación de cuidar, que a veces es una situación dura, difícil, y que puede sobrecargar mucho emocionalmente. Esta sobrecarga, pues, es mayor cuando hay trastornos mentales, como ya he dicho con anterioridad, trastornos mentales graves o demencias. Pues porque hay poca gratificación y se produce una pérdida de la relación, y más si es la pareja, si se trata mal en esa relación a las personas, quiere decir, de alguna manera, la sobrecarga es mayor. A veces, además, se suelen interpretar las cosas que nos ocurren con visiones negativas, el ver solo la parte negativa de las cosas, el pensar nunca, jamás, nada imposible. Y dentro de este capítulo de visiones negativas, también, pues, a veces se suelen ver desde la obligación, como puede ser, pues, de alguna manera expresarlo como debo o debería o tengo que. Entonces, tanto este aspecto de visión negativa de las cosas, como verlas desde la obligación, pues llega el momento que aumenta la tensión en esas personas y de alguna manera les repercute en su calidad de vida.
Y luego, bueno, para aliviar la sobrecarga, supongo que habrá cuestiones que se puedan hacer, ¿no?
Bueno, pues de una manera somera y muy general podemos decir que para aliviar la sobrecarga es importante, por supuesto, reconocerlos y aceptarlos todos. Todos los sentimientos que hemos expresado con anterioridad. El pensar por qué nos ocurren, el intentar alejar los sentimientos de culpa, el hablar con personas de confianza o en la misma situación es importante y nos puede ayudar, y también intentar mantener lo que llamamos una distancia emocional de seguridad. ¿Qué quiere decir? Pues que hemos de intentar ni vivirlo por esa persona, ni como esa persona lo vive, ni tan lejos que no podamos ayudarle. También pueden ser útiles las habilidades de relajación, intentar de alguna manera relajarnos, que luego comentaremos un poco. Pueden ser útiles la distancia física, saliendo todo lo que sea posible del espacio en que se cuida, quiero decir, de alguna manera, procurar que dentro de las 24 horas pues dediquemos unas horas o unos tiempos para nuestro cuidado y para estar un poco alejados físicamente de la persona. También nos puede ayudar la distancia mental, quiero decir, dedicarnos a la lectura, a la música, algo que de alguna manera nos relaje interiormente. Y podemos decir que el cuidado será más eficaz y con menor coste emocional para quien cuida, cuanto más se parezca a los cuidados profesionales. Volvemos a hablar un poco de lo que es la distancia física y emocional de seguridad, la importancia de los horarios, la importancia de la desconexión, el hacer un trabajo en equipo, compartiendo cuidados y, por supuesto, adquirir la mayor preparación técnica posible.
Otro aspecto relevante en el tema del cuidarse es la propia vida, ¿no es así?
Pues sí, como veis, estamos hablando del el hecho de cuidar y de cuidarse, y concretamente sobre el hecho de cuidarse. Hemos hablado un poco sobre los diversos sentimientos que se pueden sentir a lo largo de esta actividad. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es el de la propia vida del cuidador. Entonces, a este respecto, ¿qué podemos decir? Pues que el desarrollar la propia vida con ilusión y energía es una de las mejores maneras de cuidarse. Además, puede ser una fuente de alegría, puede ser una fuente de disfrute, puede ser una fuente de paz y de cosas agradables que compensen la tensión que supone el cuidado de las personas que necesitan ser cuidadas. A lo largo de la vida, todos pasamos por diferentes etapas y situaciones. Etapa de juventud, cambios de trabajo, situación de emparejamiento, a veces situación de enfermar, ser padres, madres. A veces se da situación de divorcio en las familias, el hecho de cuidar. todas estas situaciones y etapas pueden generar un enriquecimiento personal y una satisfacción, pero también pueden producir estrés y tensión. Circunstancias especialmente estresantes se dan cuando existen varias situaciones difíciles a la vez, como compaginar el cuidar con el cuidado de hijos pequeños, si la situación exige gran dedicación física y emocional, y a su vez, si disminuyen a la vez las actividades agradables que de alguna manera nos compensan positivamente en nuestra vida, ¿no? Por otra parte, dependiendo de nuestra edad, de nuestra historia, de nuestra situación, las actividades a que dedicamos la vida, que constituyen lo que se llama el proyecto de vida, son diferentes. Hay una actividad relacionada con el trabajo en casa y fuera de casa, actividades relacionadas con nuestros hijos e hijas, actividades de pareja, actividades de amistad, de ocio, actividades de estar solos, actividades sociales, etcétera, etcétera. Es útil pensar en qué momento de la vida se incluye esta fase de cuidar, que es lo que estamos hablando en el programa de hoy.
Y luego, bueno, también sería importante el controlar, ¿no?, el tema del cuidar.
Pues sí, estamos hablando de la propia vida del cuidador. Hemos hablado de las distintas etapas que cuando se produce esa circunstancia. Podemos decir que a veces ocurre que cuidar, si no lo controlamos, invade demasiadas parcelas de nuestra vida. La pérdida del propio proyecto de vida, el aislamiento y la dificultad para desconectar pueden afectar a nuestra salud física y mental, de quien cuida o quien realiza esa labor de cuidador. Por ello es importante, pues, analizar el proyecto de vida actual. ¿Cuánto tiempo y energía dedicamos a cada actividad? ¿Qué hemos dejado para cuidar y qué queremos o podemos recuperar o mantener? Tiempo para los hijos, la pareja o las aficiones, cultivar las amistades, etcétera, etcétera. Y también es útil compensar las situaciones que nos producen tensión con actividades que aumentan el disfrute. Se trataría de introducir en nuestra vida cotidiana el máximo posible de pequeñas cosas y momentos que nos generen placer, que nos generen disfrute, alegría, paz, humor o tranquilidad. Bien en forma de pensamientos, de lugares, de personas o de actividades diversas. Es importante también separar los espacios físicos en que se producen los cuidados de otros en los que se realizan otros aspectos de nuestra vida. Cultivar una distancia de seguridad, tanto física, para la continuidad de los cuidados y el deterioro de la persona cuidada, de forma que no desestructuren la propia forma de ser y vivir. Quiero decir, procurar de alguna manera compaginar la actividad de cuidar, de cuidado, con nuestra propia actividad personal, y que de alguna manera, pues, si eso nos afecta, puede desestructurar nuestra propia forma de ser y nuestra propia forma de vivir.
tratarse sería el tema de la vida sana. Muchas veces lo hemos comentado aquí, pero bueno, también convendría recordarlo, ¿no?
Pues sí, lo vamos a comentar un poquito una vez más, ¿no? Ya lo hemos comentado en otros programas, pero bueno, pues el insistir un poco no, nunca viene mal en ese sentido. Hemos hablado sobre todo el intentar hacerlo y a veces pues recordándolo, uh-huh, alguna cosa ya nos sale, ya se nos y hacemos, ¿no?
Así
hemos hablado un poquito sobre el tema de las emociones y de los sentimientos y de la propia vida de la persona. Entonces, el intentar que esa vida sea una vida sana, uh-huh, podemos decir que en cualquier situación de la vida, pero especialmente en situaciones de sobrecarga física y emocional, como esta vivencia que nos toca, que estamos hoy comentando, pues para que en estas situaciones de sobrecarga física y emocional, es importante de alguna manera que tengamos en cuenta una serie de factores, como es el factor de la alimentación. A tal, en este capítulo podemos decir que es importante que nos alimentemos suficientemente, de forma variada, e intentar comer en una posición sentada y sin prisas. El hacer una alimentación sana, variada, combinando todos los días alimentos de los diferentes grupos que aparecen en la pirámide de alimentación, pues es importante que lo tengamos en cuenta, y sobre todo pues nos puede ayudar también el hecho de mantener un peso adecuado, que a veces pues caemos en la tentación de echar mano de los estimulantes, que nos pueden ayudar de alguna manera a combatir ese cansancio físico y mental, pero que respecto a los estimulantes, si estos los utilizamos en exceso, como puede ser el café, té, algunos tipos de medicamentos que pueden generar nerviosismo, pues que es importante que los tengamos en cuenta, que no abusemos de ellos, ¿no? Usarlos pero con moderación. La importancia del descansar suficientemente. Por la noche, un mínimo de 7 a 8 horas. Si durante el día podemos echar una pequeña siesta y un descanso de 5 a 10 minutos de vez en cuando a lo largo del día, pues siempre nos va a ayudar. Porque la falta de sueño suele ser un problema frecuente en los cuidadores, por el hecho de atender al familiar también por la noche, por el hecho de acumularse demasiadas tareas, por el hecho de tener que andar o deambular, ¿no? A veces este problema de no descanso suficiente no es fácil de resolver y cada situación puede tener su tratamiento. Otro dato a tener en cuenta es el hecho de hacer ejercicio físico, porque las actividades de la vida diaria no suelen bastar para descargarnos cuando hay mucha tensión acumulada. Entonces, al intentar encontrar tiempo para hacer ejercicio, como puede ser el caminar rápido aprovechando para hacer gestiones, hacer una tabla de ejercicios en casa, la bicicleta estática, puede servir para afrontar la tristeza, las preocupaciones y la tensión emocional. De todos he sabido que practicar una actividad física de alguna manera nos descarga del estrés y de los problemas emocionales de alguna manera. Y ya que hablamos del estrés, pues es importante controlar el estrés e intentarlo de alguna manera, porque es útil aliviar la tensión emocional apreciándonos mucho en esta situación de la vida, pensando y sintiendo de forma lo más positiva posible y expresando y contando a otras personas nuestros sentimientos. Quiero decir, el compartir nuestros sentimientos, otra cosa a tener en cuenta. Y finalmente, importante también descargar la tensión física, pues como hemos dicho, a base de ejercicio físico de mediana intensidad, también practicando lo que es una relajación física y mental, y luego pues practicar actividades que de alguna manera pueden relajarnos, como puede ser la lectura, la música, el hacer unas actividades sociales variadas. Todo eso de alguna manera creo que es importante también tenerlo en cuenta para llevar una vida sana en este momento. I had
También sería el que esos cuidados fuesen compartidos, o el compartir cuidados, ¿no?
Pues sí, capítulo para mí muy importante, el hecho de compartir tanto sean cuidados como para compartir otro tipo, cualquier tipo de sentimientos o de emociones con otras personas. En lo que se refiere a compartir cuidados, podemos decir que compartir cuidados es una de las mejores formas de prevenir y aliviar la sobrecarga de quienes cuidan, de las personas que se dedican a esta actividad. Existen diferentes alternativas a la hora de compartir cuidados. Podemos compartir cuidados con nuestro grupo familiar, con los diferentes tipos de servicios públicos, bien sean sociales, servicios de ayuda a domicilio, servicios de salud, con las distintas asociaciones de autoayuda, con grupos de voluntarios, pues como veis son cosas que había que tener en cuenta y que de alguna manera pues teníamos que intentar de alguna manera ponerlas en marcha, ¿no? En la ciudad pues yo conozco grupos de voluntarios, grupos de ayuda que realizan este tipo de actividades, pero cosa que a lo mejor aquí en nuestra zona ya es más difícil, ¿no? Sí, ¿no? Pero de alguna manera tendríamos que intentar ponerlo en marcha, ¿no? El hecho también de contratar a alguien unas horas, una ayuda durante las noches o durante el día, eso son alternativas que están a nuestro alcance y que a la hora de compartir cuidados tendremos que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque el compartir cuidados permitirá disponer de algún tiempo a la semana, o bien el fin de semana o incluso durante unas vacaciones. Es importante, como he dicho muchas veces, saber pedir ayuda diciendo claramente lo que ocurre y qué se pide, sin esperar a que lo adivinen, sin reproches ni juicios. A la hora de hablar sobre el tema de comunicación, ya hemos comentado, ¿no?, la importancia de la comunicación y que es importante ponerlo en práctica. A veces, pues, puede haber discrepancias entre distintos cuidadores familiares y profesionales sobre cómo cuidar. Es importante saber aceptar la ayuda y respetar las diversas formas de realizar los cuidados. Por supuesto, todos sabemos que nadie hace las cosas igual y las diferentes maneras de cuidar pueden ser útiles. En ocasiones, la persona cuidada solicita demasiada atención o bien lo hace de una forma inadecuada o poco amable. En esas ocasiones es importante saber decir no para evitar sobrecargas, pero sin dañar la relación. Decir no con razones, pero sin excusas, y repetir lo mismo si hay gran insistencia. Si hay dudas, podemos tomarnos un tiempo para pensar y valorar cómo vamos a contestar en ese sentido, ¿no?
Y no sé si habría que añadir algo más o ahí tenemos otros aspectos a valorar.
Bueno, pues por finalizar un poquito el tema este de compartir cuidados y de cuidados en general, podemos añadir, ya he dicho que en algunos casos no se puede compartir cuidados, pero sí podemos compartir las decisiones y los sentimientos y por ello tener compensaciones que a quien cuida le alegran y le alivian. Esas compensaciones pueden ser un respiro, ir un día a cenar fuera o salir con nuestras amistades, el hecho de que nos visiten, a veces un regalo, cualquier detalle, de alguna manera nos ayuda y nos compensa de alguna manera lo que estamos haciendo, ¿no? Es importante, como he dicho, compartir las emociones, compartir las dudas, compartir las opiniones, compartir los sentimientos y compartir las consecuencias o daños que puede cuidar, que produce cuidar, perdón. En el reparto de tareas y de responsabilidades en el grupo familiar puede designarse a alguien para el apoyo emocional del cuidador principal. A veces se tienen dificultades para compartir cuidados, por costumbre, porque se cree que toca hacerlo todo, por creer que nadie lo hace igual de bien, porque la persona cuidada lo prefiere o porque quien cuida se exige mucho. Pero es muy difícil hacerlo todo sin dañarse. Por eso insisto en acudir a las asociaciones, grupos de gente que ha pasado o está pasando la misma situación, nos puede ayudar mucho en ese sentido.
Y bueno, pues esperamos que la gente que cuide, que nos cuidemos y que comparta esos cuidados. José Ignacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Un placer, como siempre, y espero que hayan tomado nota.
Pues nada, gracias a ti, Nico, porque yo pienso que este es un capítulo muy importante a tener en nuestra vida, que puede llegar un momento en que puede darse la situación de cuidar y de tener que ser cuidados, y entonces es importante valorar la situación, procurarlo llevarlo de la mejor manera posible, y sobre todo el hecho de compartir cuidados pues con otras personas nos puede ayudar en ese momento.
Así es, pues esperemos que tomen nota. Muchas gracias, un abrazo y hasta la siguiente.
Vale, de acuerdo, Nico, es que el casco.